Este es un podcast de Ibero 90.9.
Antonio Gramsci es uno de los intelectuales más destacados del siglo pasado. Sus ideas son muy pertinentes en estos momentos, en donde las crisis democráticas y las tendencias autoritarias están cada vez más presentes en el mundo. A Gramsci lo encarcelaron por órdenes de Benito Mussolini a sus 35 años y murió en 1937 sin haber recuperado la libertad. El fiscal que lo condenó a más de 2 décadas de cárcel pronunció una sentencia que pasó a la historia. Dijo: "Durante 20 años debemos impedir que este cerebro funcione". Sin embargo, su cuerpo y su cerebro funcionaron durante esos años porque desarrolló la mayor parte de su proyecto intelectual desde la cárcel. A pesar de ser torturado y de padecer una grave enfermedad que le afectaba la columna vertebral, Gramsci escribió 33 cuadernos durante los 9 años que estuvo en prisión. Para hablar con nosotros acerca de este filósofo, nos acompaña hoy Dante Ariel Aragón. Él es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía por la Ibero. Realizó su estancia de estudio en investigación en el Instituto Gramsci de Roma. En su libro más reciente, Efecto Gramsci, Fuerza, Tendencia y Límite, Dante dice que hay que retornar de manera oblicua a este autor heterodoxo, crítico, comprometido y extraño, que provoca a nuestra imaginación y a nuestros cuerpos. Dante, cuéntanos un poco más sobre Antonio Gramsci. ¿Quién es él? ¿En qué contexto vivió? ¿Por qué es extraño?
Pues mira, Gramsci es un autor que me interesa mucho en especial porque es un marxista extraño. Él nace en 1891 en Ales, Cerdeña, es una población pequeña, de hecho hasta la fecha sigue siendo muy pequeña, y muere en 1937 en una clínica de Roma a tan solo 46 años de edad. Entonces vivió muy poco tiempo. Y me interesa sobre todo porque él es un autor que nace en una época muy interesante, una época histórica fascinante, que podría yo caracterizar como una época de auge y derrota. De auge porque hay un espíritu revolucionario de mucho entusiasmo. Recordemos la Revolución Rusa de 1917, pero recordemos también la derrota de la Revolución Alemana, principios de los años 20, y también la derrota de un intento de revolución que hubo en Turín, que se conoció como el Bienio Rojo, porque fueron 2 años, de 1919 a 1920-21, en donde las fábricas de una marca de autos en Turín se toman de manera autogestionaria por los propios obreros, como los soviets en Rusia. Y Gramsci en ese momento era pues un joven ya involucrado tanto en el Partido Socialista Italiano como en una serie de diarios. También era un periodista y era un estudioso de las lenguas. Estudió algo así como lo que hoy podríamos definir como lingüística. Y esto lo hacía hábil y muy sensible para leer en diferentes idiomas y para entender la traducción, no solamente como una traducción meramente textual, sino también como un proceso político y cultural de comprensión de diferentes formas de vida y de diferentes culturas. Y entonces, digamos que estas son las vetas de su pensamiento: el ser periodista, el ser también pedagogo, es decir, él siempre entendía que la función de la filosofía y la función del intelectual era organizar, intervenir en la cultura para transformar el sentido común de la cultura, pero también era hacer esta traducción para comprender diferentes formas de vida. No habría que perder de vista que Gramsci nació en Cerdeña y, como sabemos hasta la fecha, como en muchos países, como en México, pues se hablan también dialectos u otras lenguas. Quizá una nota más de esta época histórica tan interesante, tan efervescente, pues es, como yo lo dije, de derrota también. La marcha triunfal del fascismo en 1922 y la llegada de Benito Mussolini al poder, es decir, del fascismo, el gobierno que podríamos caracterizar como autoritario y como enemigo justo de los intereses de las personas revolucionarias y críticas como Antonio Gramsci.
Gramsci pensaba que para conquistar el poder político era necesaria una conquista cultural previa. El concepto principal con el que hoy relacionamos su pensamiento es el concepto de hegemonía. Dante, ¿cómo podemos entender la relación entre este concepto y su idea acerca de la democracia?
Uno de los conceptos, yo creo, más difíciles y más discutidos de toda la obra gramsciana y toda la recepción gramsciana que ha habido hasta la época contemporánea son el concepto de hegemonía y el concepto de filosofía de la praxis. Uno podría volverse loco, porque habría que decir que Gramsci escribe en diferentes etapas de su vida, no solamente como periodista, sino cuando es apresado. Cuando lo encarcelan en 1926 siendo diputado, lo encarcelan a 20 años. Y él empieza a escribir lo que hoy conocemos como cuadernos de la cárcel hasta 1926. 29, muchos años de estar en la cárcel. Entonces, lo que nosotros conocemos sobre todo de él, o lo más conocido, no son solo sus escritos periodísticos o sus escritos como dirigente, secretario general del Partido Comunista, la cuestión meridional o las tesis de León, sino los cuadernos de la cárcel, ¿no? Que son 33 cuadernos, que hasta ahora en la editorial más conocida conocemos 29 cuadernos. Todo esto te lo digo porque cualquier concepto en Gramsci es muy discutible, es muy impugnable, es muy complejo, porque hay que rastrearlo según la coyuntura, si lo escribió en el cuaderno 1, si lo escribió en el cuaderno 10, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía, vamos a decirlo así, en el registro gramsciano y en toda la discusión en la que Gramsci está involucrado con los rusos, etcétera, que ya hay una discusión muy rica del concepto de hegemonía desde el siglo XIX. La hegemonía no es tanto supremacía, no es tanto dominio, sino, vamos a decirlo así, es una dirección intelectual y moral que puede ser tanto desde el punto de vista de la burguesía como desde el punto de vista del proletariado. La hegemonía implica un conjunto de prácticas políticas y culturales que tienen como objetivo incidir y transformar el sentido común de manera crítica para ir conformando al mismo tiempo una comunidad convencida de este otro sentido común, pero siempre de frente a otras propuestas hegemónicas. Esto hace que comprendamos que en lugar de hablar de lucha de clases, lo que Gramsci nos está diciendo es que hay una lucha de hegemonías, es decir, de propuestas, de visiones del mundo. Y entonces, según cómo estudiemos estas propuestas hegemónicas como conjunto de prácticas políticas y culturales, con todo esto que he dicho, podremos entender si se declina esta hegemonía en sentido autoritario o en sentido democrático. Me explico. Desde el punto de vista autoritario, lo que buscaría esta hegemonía es un convencimiento pasivo, poco crítico, sumiso. Su palabra que él dice es subalterno, ¿no? Que son los que están disgregados, los que están al margen de la historia, ¿no? Busca la opresión, vamos a decirlo así, un consentimiento no crítico. Y en cambio la democrática lo que buscaría es justo lo contrario, una articulación nunca cerrada, es decir, siempre abierta a la novedad, los diferentes significados y valores que pululan en las sociedades complejas, pero que tiene como fin principal la emancipación, que esto suena muy abstracto, pero lo voy a decir de manera muy concreta, que tiene como objetivo poner en crisis las jerarquías entre los dirigentes y los dirigidos, entre el maestro y el alumno. Y entonces busca una suerte de elevación del subalterno, del alumno o del sumiso, del anteriormente sumiso, en términos de un principio de igualdad. Entonces allí se empieza a relacionar la hegemonía, vamos a decirlo en términos de Gramsci, la hegemonía que le interesa, la hegemonía subalterna, en términos de una hegemonía que justo busca destruir con esa condición de subalternidad para convertirnos a todos en potencialmente dirigentes, estudiosos, críticos o con capacidad de control de quienes nos gobiernan. Esto implica una suerte de autogobierno, porque ya no soy sumiso, sino que estoy convencido críticamente de que hay un principio de igualdad y que también tengo la capacidad de tomar decisiones importantes que atañen a mi vida colectiva.
Gramsci odiaba a los indiferentes. Para él, la vida significaba tomar partido. En un artículo publicado en el periódico Ciudad Futura de 1917, escribió que la indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes. Es la fuerza bruta que hoy se rebela contra la inteligencia. ¿Cómo podríamos vincular esa postura con su idea acerca de la lucha y sus ideas sobre la revolución y la revolución pasiva?
En primer lugar, demos cuenta que para Gramsci la vida, lo vital, desde su perspectiva, tiene que ver con luchar, con tomar parte de los asuntos públicos, no ser indiferente. Porque ser indiferente nos lleva a una postura de pesimismo. De ahí esta famosa frase de Gramsci que pareciera un optimismo matizado, que quiere decir pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad. Es decir, en un lenguaje un tanto maquiaveliano, para Maquiavelo a veces la fortuna, la historia, las circunstancias, la contingencia, puede determinar la mitad de nuestras acciones. Pero eso no quita que haya momentos o intersticios o pequeños espacios en los cuales nosotros podemos hacer algo con esa fortuna, podemos intervenir, transformar, desviarla según la conveniencia que nosotros necesitemos. Y entonces para Gramsci por eso es muy importante dar cuenta de esta vitalidad beligerante, de esta vitalidad de litigio por la emancipación o por la democracia. Y entonces desde luego que esto tiene que ver con el objetivo de conformar pues ciudadanos críticos, ciudadanos que son agentes, que tienen esta capacidad de intervenir, de controlar, también de dirigir, a diferencia de la revolución pasiva. La revolución pasiva es aquella revolución que se hace desde las élites, que no activa a la ciudadanía, sino que la vuelve pasiva, la vuelve sumisa. Y Gramsci maneja para entender la revolución pasiva un concepto que pareciera una contradicción, pero tiene mucho sentido. Dice, es una revolución-restauración. Es una revolución-restauración que se hace en los marcos de la élite. Y quiero decir algo más. Esto es más que un engaño. Es decir, no es un engaño. Esto es mucho más complejo. Por eso digo que es más que un engaño. Porque esto implica también absorber algunas demandas de ciertos sectores populares o subalternos, pero en los marcos de las élites. Es decir, tocan al son que manda, que mandata las élites. Entonces es más que un engaño. Es decir, sí hay cierta apertura, pero en unos marcos que no impiden o que no rompen con los imperativos, las necesidades, los objetivos de las élites. Entonces un control, digamos a decirlo así, muy fino, muy sutil, que implica también cierto convencimiento en estos marcos y que produce subalternidad. Y subalternidad en Gramsci es no solamente producir sumisión, sino producir disgregamiento social, desorganizarnos justo para romper con nuestra capacidad de litigio y de poder confrontar al poder de dominación. Entonces por eso se llama revolución pasiva. Tenemos muchos ejemplos en México. Para muchos gramscianos, en buena medida, el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente conocido como Partido Revolucionario Institucional, es en buena medida un ejemplo de revolución pasiva, en tanto que corporativiza, es decir, incorpora en torno al partido a varios sectores desperdigados, disociados, pero en los términos del partido. Cito una frase interesante que permite comprender la formación de este partido y la revolución pasiva. Decía Plutarco Elías Calles, emulando al manifiesto fascista de Benito Mussolini, todos dentro del partido, nadie contra el partido, todos por el partido. Esto mismo pensaba Mussolini. Mussolini es en quien está pensando Gramsci también cuando está pensando en la revolución pasiva. Dice Mussolini, todos dentro del Estado, nadie en contra del Estado, todos por el Estado.
Y si quisiéramos empezar a conocer a Gramsci, ¿qué libro recomendarías tú? ¿Cómo, por dónde empezar?
Es una pregunta difícil porque hay también una historia brutal, tremenda, muy compleja, de múltiples recepciones gramscianas por cómo escribió Gramsci. No hay mucha claridad y a veces salen nuevas biografías porque hay nuevas ediciones o nuevos comentarios críticos o nuevos trabajos. Yo diría, hay un libro muy interesante que acaba de editar una casa editorial argentina, La Cebra, argentino-chilena, La Cebra, que se llama Más allá de la subalternidad. Es una lectura muy interesante en clave pedagógica de Gramsci, pero que me parece que también es muy introductoria. Es un libro de 400 cuartillas, me parece fascinante, de un profesor italiano que se llama Massimo Baldacci, de la Universidad de Urbino. Y quizá hay otros textos muy interesantes en México de Massimo Modenesi, un colega del UNAM que suele trabajar Gramsci, el concepto de revolución pasiva, subalternidad. Tiene muchísimas publicaciones al respecto. De hecho, la Asociación Gramsci México acaba también de editar Gramsci en México, entre Diana Fuentes y Massimo Modenesi, donde escribimos varios colegas que nos apasiona el legado de Gramsci. Y por último, yo recomendaría también, quizá por la facilidad con la cual se encuentra el libro, Gramsci, otra política, de Lucio Oliver, de la UNAM. Es un libro muy pequeño, pero también me parece que es interesante, introductorio. Y si me permites uno más, el proyecto Gramsci, de Rafael Díaz Salazar. Este es un libro mucho más antiguo, me parece que es de los años 90, pero es interesante porque es producto de una tesis doctoral en sociología en la Universidad Complutense de Madrid, que sacó un premio a nivel nacional. Es un libro muy claro, casi casi como glosario, pero a la vez también muy crítico y aplicado a un problema que a Rafael Díaz Salazar le preocupa, que es el asunto de la sociología de la religión. Cómo Gramsci nos permite entender también procesos, por ejemplo, como la teología de la liberación.
Dante, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.